8:18 minutos de la mañana, la temperatura es 7 grados 5. Y estamos acá con el ministro Esteban Bullrich, y le pedimos a nuestros oyentes que aproveche para mandar todas las preguntas que quieran, y en la medida de lo posible vamos a transmitírselas. A ver, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo te va?
Bien, Ernesto, gracias por la invitación
nuevamente. No, gracias por venir, obviamente. A ver, arrancamos. ¿Cuál es el nivel? Primero, planteando una cosa, me resulta totalmente inesperado este nivel de conflicto.
A mí, honestamente, a mí también.
Bueno, pero me imagino que alguna responsabilidad ustedes tienen.
Yo realmente creo que responsabilidad en el conflicto, en serio que no, porque, mira, llegamos a la Secretaría de Política, o al Ministerio, pero a la responsabilidad de conducir la Secretaría de Política Universitaria con 3 meses de deuda en los gastos de funcionamiento. Se debían los meses de octubre, noviembre y diciembre. Cuando adicionalmente a eso, se debían 2 cuotas de las becas universitarias. O sea, había deudas con los docentes y las universidades y con los estudiantes. Y hoy la situación es que nos pusimos al día con las becas, con las deudas pasadas y las actuales, con el presupuesto de este año, con el gasto de funcionamiento, depositamos ya al mes de abril, o sea, se paga mes vencido, obviamente, ya depositamos mes de abril esta semana, con lo cual, digamos, por eso cuando vos decías, digo, nosotros estamos cubriendo deuda de más de 3.000 millones de pesos que había cuando llegamos, y además al día con los pagos. Con lo cual, no hay nadie que pueda decir, que esto lo dije públicamente, no hay nadie que pueda decir, no tengo plata para pagar la luz. De ninguna manera, porque le dimos la plata para que paguen la luz. Adicionalmente a eso, el presidente, junto a todos los rectores, en un hecho inédito en los últimos años, porque se juntaron los de un color y de otro, o sea, todos los rectores en Casa Rosada, y les dijo, señores rectores, queremos llevarles tranquilidad de que va a haber plata para que ustedes funcionen. Y estamos destinando una partida específica para cubrir todas las tarifas, no solamente las tarifas de servicios públicos, sino también, en el caso, por ejemplo, de las universidades patagónicas, que tienen mucho gasto de traslado de profesores, entonces hay un tema de combustibles, también vamos a cubrir eso. Adicionalmente a eso, por primera vez en la historia, estamos destinando una partida específica para hospitales universitarios. Fui uno de los primeros ministros en ir a recorrer el Hospital de Clínicas apenas llegué a la gestión, en el mes de diciembre. Vi el estado en el que está, destinamos una partida específica. Estamos comprando un tomógrafo y un resonador magnético. No funciona el tomógrafo del Hospital de Clínicas y no tienen resonador magnético. O sea, el rector de la UBA tuvo que salir ayer a aclarar que con estas partidas y con esta partida universitaria la UBA funciona perfectamente durante todo el año, porque había rumores de que ni siquiera que llegaban a agosto, ¿no? Ya está todo aclarado. Entonces, a mí también me sorprende, entiendo que todos tienen derecho a expresarse, pero por eso digo, ¿qué crisis?
Bueno, hay crisis, porque yo te digo lo que yo conozco. Mi hijo va a uno de los colegios universitarios, no empezaron las clases, entonces o empezaron muy esporádicamente. Entonces lo que se ve es que la universidad no está funcionando.
No, hay conflicto.
Bueno, está bien, ponerle crisis, conflicto, lo que sea.
No, porque la crisis habla. Pero lo que voy es que la crisis habla de como que estuvieran problemas de deuda. El tema de la paritaria docente, que es lo que generó gran parte del problema con los colegios universitarios. La paritaria docente...
No es colegio, es la universidad.
Yo también tengo la universidad, pero, Esteban, y no tiene clases.
Depende en qué universidad es.
Bueno, está en
no, tampoco esto, pero... Bueno, déjame que te aclare. Primero, no son todas las universidades, uno. Tampoco todas las facultades de la UBA, ni siquiera. Hay alguna... Hoy está tomada la Facultad de Filosofía.
De Filosofía, sí.
Entonces, es muy puntual. Ahora, la paritaria docente, mucha gente por ahí no lo sabe y es importante aclararlo, la docente universitaria, no es igual que la otra paritaria, se hace de junio a junio. ¿Por qué? Por una decisión del gobierno anterior. A nosotros nos parece erróneo.
Sí, recién nosotros hablamos con Discordia, con
auditoría. Nosotros le ofrecimos que la oferta que estamos haciendo de más del 30%, sea por 10 meses, para volver a sentarnos en febrero, y entonces que todos los docentes comiencen el ciclo lectivo con una paritaria cerrada y no estar en una paritaria en medio de las
clases. Sí, es un poco más del 30% en 2 cuotas, con lo cual...
En tres cuotas,
con lo cual es más o menos, porque con la inflación que hay, el 15%...
Los docentes comunes recibieron 2 cuotas en el mismo lapso. Estamos adelantando. Tendríamos que pagar la primera cuota en junio, la estamos pagando en mayo. Con ese aumento, Ernesto, lo vas a entender en términos económicos, el interanual del aumento docente es el 51,86%. Porque como estamos adelantando un mes, en los últimos 12 meses el salario docente creció el 51,86%. Entonces, estamos adelantando...
No lo entendí.
Nosotros, yo tendría que pagar, la paritaria era junio-junio, con lo cual la primera cuota vencía en el mes de junio. La estoy adelantando a mayo, con lo cual los últimos 12 meses el aumento es el 51.86%.
¿Por qué? Porque el primer año de junio a junio, ¿cuánto fue el año pasado?
32%.
Y vos estás dando ahora
15 ahora, con eso le subo los últimos 12 meses, ¿entendés? Le mejoré la oferta el año pasado, si querés.
Está bien, lo que no podés es sumar matemáticamente ese 15%, sí, es una cuota.
¿Por qué lo hago? Porque ellos hablan de la inflación interanual de los últimos
12 meses. No, pero es cierto que lo que cobran hoy va a ser 47% más que, claro, lo que cobraban hace un año.
Sí, pero por eso digo, pero no, tienes que prorratear por los 12 meses.
Por esto, porque al adelantarlo...
Acércate un poquito más al micrófono, perdón, o acércate al micrófono a vos.
Al adelantarlo, yo estoy haciendo un esfuerzo, sí, financiero, claro, que... Porque se hablaba mucho, están dando el 16 ahora. No, lo que nosotros estamos haciendo es adelantando ese pago. Si pateáramos un mes más, obviamente se podría mejorar lo de junio. Pero lo estamos haciendo ahora porque queremos hacer un esfuerzo y queremos que las clases estén, que la facultad esté abierta. El problema, y repito, por eso no hablo de crisis, la universidad hoy es la institución más respetada de nuestro país, por lejos, esto en las encuestas.
Pero es que la gente que protesta de llena.
No, yo creo que a veces porque no sabe. Hay muchos padres del Nacional, por ejemplo, que no sabían que la paritaria no estaba vencida, vence el 31 de mayo. Me decían, ¿por qué están negociando ahora el salario? Y le digo, porque no venció la paritaria. Por eso digo que a mí me importa en esto de hacer las cosas, digamos, más comprensibles, que todas las paritarias docentes sean al mismo tiempo. Me parece una tontería estar en medio del ciclo lectivo en una paritaria. Así que...
¿Pero por qué pensás, saquemos a los padres de un solo colegio, pero por qué pensás que hoy, por ejemplo, hasta los gremios que históricamente estuvieron enfrentados dentro de la universidad, todo el arco de la universidad hace una marcha a nivel nacional, porque ni siquiera es una marcha que solo se va a sentir en Buenos Aires, sino a nivel nacional, y se incluyen docentes, no docentes, estudiantes, todas las organizaciones que están en la UBA?
La verdad que, te repito, habría que preguntárselo a ellos, porque los planteos que hacen, que convocan a la marcha, están basados en datos falsos, en que no se están pagando, que no se están pagando los gastos de funcionamiento, que no hay presupuesto para que funcionen las universidades, que no pueden pagar la luz. Te repito, no solamente cubrimos la deuda que recibimos de más de 3.000 millones de pesos, sino que nos pusimos al día con los gastos.
Bien, pero a mí me llama la atención, porque yo diría, bueno, o están conspirando contra este ministro de educación, o hay algún problema real, porque cuando se unen todos,
pero es juego político, la pertenencia política de los gremios, vos la conocés tanto como yo, sí. Y si no la conocés, por eso, hay política involucrada. Y está bien que se expresen. A mí lo que me preocupa, sinceramente, es que por lo menos esté aclarado el punto.
A ver, que se
diga realmente qué es lo que está pasando.
Vamos a establecer la siguiente dinámica para poder leer muchos mensajes, y vos elegí cuál de ellos podés o querés...
Lo mismo, molido, virome, así voy anotando.
Virome y papel tenés
acá. Acá tengo.
Bueno, empecemos a ver algunas de las cosas que acá dice. Solo hablan de la UBA, que expliquen también la situación de universidades del conurbano, como la UNSAM, debe ser la Universidad de San Martín. Uh-huh. Otra, en exactas realmente no se puede pagar la luz, dice otro. Otro dice que el Colegio Nacional de Buenos Aires estuvo 19 días de paro. En 2016, como otros 52 colegios de enseñanza media universitaria del país, ¿por qué se dejó que se vulnerara de esta manera el derecho a la educación obligatoria de los chicos? El conflicto que cita Bullrich hizo que esos adolescentes perdieran un mes de clase. ¿Cómo se recupera? Díganle a Bullrich que sabemos que la paritaria no venció, pero también sabemos que no hay clases, también sabemos que las reglas cambiaron en estos meses. Y un último por ahora, que dice por acá, dijo Bullrich, ¿por qué están desfinanciando la universidad pública? No actualizan los fondos con la inflación ni tampoco los salarios. Ayer en Rosario, los docentes de y el rector pidieron que se manden los fondos necesarios para el correcto funcionamiento de la universidad. Todos ellos mienten y no tienen ganas de laburar, incluso el rector de la Universidad Nacional de Rosario, y pobre Gustavo, Universidad Pública siempre. Bueno, esos son cuatro de los mensajes.
El tema de la UNSAM, por ejemplo. Cuando hablo de las 58 universidades. Las 58 universidades tienen la plata para pagar la luz. Y al que habló de la universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas, habría que hablar con la UBA. Nosotros le transferimos los fondos a la UBA y la UBA distribuye a cada una de las facultades, pero tiene la plata, se le depositó la plata, repito, no solamente la actual, sino la deuda que se tenía también con la UBA. En el caso de la UBA, se debía desde el mes de agosto los gastos de funcionamiento, no del mes de octubre. Caso de la UNSAM no solamente recibió el presupuesto, sino que en el presupuesto 2016, y esto es parte de uno de los problemas que queremos corregir, que era la discrecionalidad en la distribución de los fondos, tiene un crecimiento presupuestario 2015-2016 de más del 70%.
La UNSAM.
El promedio del resto de las universidades es el 32-33%. Esto lo, ayer leímos la lista. La UNSAM tiene más del 70% de crecimiento de presupuesto de un año al otro, con lo cual no estamos desfinanciando y no estamos no contando la inflación, repito, estamos cubriendo los gastos, no solamente la partida para el crecimiento de salarios, sino también para el crecimiento de las tarifas de energía y de combustible. Respecto al paro, yo entiendo la preocupación, no podemos nosotros meternos con el derecho al paro, es un derecho constitucional. La verdad que yo creo que fue, y lo he dicho siempre en la ciudad, para mí el paro es una medida extrema. En medio de un proceso no vencido de paritaria, como es el proceso que estamos llevando adelante, que no está vencido, la verdad que el paro es una medida extrema que para mí fue incorrecta, y lo dije todos estos días. O sea, para mí no estaba bien el paro, y no ha sido el mismo el paro, por ejemplo, en el Nacional Buenos Aires que en el Pellegrini. Entonces, la verdad,
en el Pellegrini hubo otro conflicto.
Hubo otro conflicto con los preceptores. Entonces, la verdad es que creo que, repito lo que decía antes, que hay acá una toma de medidas extremas que no se condicen con la realidad de lo que está pasando. No estamos ni desfinanciando el sistema, y yo te pediría que hables con Héctor, con el rector de la Universidad Nacional de Rosario, a ver si le está faltando plata para pagar la luz. Porque llamémoslo, porque lo mencionan ahí, personalmente.
¿Van a extender los periodos de clases en los colegios, en las universidades que se perdieron todos estos días?
Dependen de la universidad, y creo que es una decisión que habría que analizar. Si yo fuera el rector de la Universidad Nacional de la Universidad de Buenos Aires, lo haría.
Lo harías. Sí. Tenías un par de preguntas más por ahí pendientes.
No. El paro del colegio, exacto, hay una pregunta, y desfinanciando.
Acá hay una pregunta que hace otro padre. ¿El hospital Rofo es oncológico y pertenece a la universidad?
Sí.
Ah, porque acá se dicen que el mamógrafo no funciona y que les dijeron que no hay presupuesto para arreglarlo.
Me encargo de verlo. No solamente el ROFO, estamos destinando una partida específica para todos los hospitales universitarios, no solamente lo de la Universidad de Buenos Aires, ahí se incluye clínicas. En el clínicas, como decía antes, no anda ni el tomógrafo. Estamos comprando un tomógrafo nuevo que va a estar instalado en los próximos 90 días. Estuve en el hospital de clínicas, hemos hablado, y ayer lo dijo el mismo rector de la UBA. Con esta partida, que es la primera vez en la historia que se da, no solamente garantizamos el funcionamiento de la universidad, sino también de los hospitales. Y esto también afecta al Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Córdoba, al de La Rioja y a la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza.
A ver, simplemente decirle a los oyentes, hay pero cientos y cientos de mensajes, y no vamos a tener tiempo de responder todos.
5002-5656, mi teléfono, para que podamos ir contestando durante el día.
5002-5656, pero por fuera de esto, lo que quiero decir es que mándenlos igual y manden muchos, porque yo después me los imprimo y eso tiene mucha información que nos ayuda mucho a nuestro trabajo para repreguntar, para ver cuáles son los puntos débiles, etcétera, etcétera. A ver, acá un mensaje: la universidad pública es un gran logro histórico, ¿por qué, señor ministro, le tenemos que creer? Generalmente usted dice y después no cumple, por ejemplo, Conectar Igualdad y las orquestas de niños no tienen presupuesto, ¿por qué le vamos a creer en esto? Dice Francisco Franco.
¿Cómo no tiene Conectar Igualdad presupuesto? Hemos comprado las computadoras para este año, estamos trabajando con las provincias, el presupuesto nosotros lo ponemos en las provincias, lo mismo con las orquestas, así que en ambos casos la información es incorrecta. Nosotros hemos destinado presupuesto tanto para Conectar Igualdad, y se acaba de concretar la compra de las nuevas computadoras, y hago una aclaración honesta que me parece importante. Cuando abrimos las ofertas, la oferta estaba por encima de los $500 la computadora. Le dijimos, no hacemos la compra porque es cara esta computadora, bajaron $100, todos los proveedores bajaron $100 toda la oferta, con lo cual además lo hicimos mejorando la eficiencia con la que se usan los fondos públicos, que creo que es algo que en el pasado no pasaba.
Ernesto, soy Alan, soy no docente de la UBA y estoy estudiando para ser maestro del NOMAR 9. Hablemos de esto último, de 2006 está en obra. Solo se arreglaron dos aulas y el salón de actos. Le robaron el patio a los pibes para poner aulas modulares que nunca sacaron. Los pibes hacen educación física en un patio esquivando columnas, escaleras, el mástil y el busto de Sarmiento. Las aulas se caen a pedazos, llueve adentro de ellas. Si quieren, sumamos la calidad de las viandas que comen los chicos. Hay mil aspectos más que podría mencionarte.
El tema normal 9, lo hemos hablado en la otra. Es un edificio que lamentablemente cada vez que hay que hacer una obra, como es un patrimonio histórico, hay que estar llamando a la gente de patrimonio, pero está en una obra muy grande que es de restauración del edificio, por ser un edificio que tiene protección histórica. Ahora, déjame algo que quedó para mí pendiente de la otra pregunta. La universidad pública es una enorme herramienta de movilidad social, pero que hoy está muy limitada. Hoy solamente uno de cada 10 argentinos llega a la universidad. solamente uno de cada 10 llega a tener un título universitario. Y si está en la pobreza, es uno de cada 100. Entonces, hay mucho trabajo por hacer para que realmente haya un acceso de todos los argentinos que quieren la universidad a la universidad, y eso es lo que el gran desafío que tenemos por delante.
¿Qué es la polémica de si la universidad tiene que ser paga o tiene que ser irrestricta? ¿Cuál es tu posición como ministro de Educación?
Yo, la verdad que no creo que tenga que ser paga, pero sí creo que no, que hoy no es irrestricto el acceso. Porque hoy todos los pibes que quieren ir a la universidad no pueden ir. Hay muchos que no son preparados por el secundario para ir a la universidad. Pensá que hoy solamente la mitad de los jóvenes termina el secundario. En estos días se cumplen 10 años de la Ley Nacional de Educación, que decía que todos los jóvenes tienen que terminar el secundario. Menos de la mitad lo termina.
Pero es un problema.
Pero no es
un,
no, pero ese, no, ese, ese es el problema.
Ese es el problema que además viene de más abajo, de la primaria. Pero correcto. En función específico de, te diría, de una ideología más allá de si después están todos preparados. Para vos, ¿está bien o mal que haya un curso de ingreso, por ejemplo? Como había en la Universidad de La Plata en medicina.
A mí me parece que el tema del curso de ingreso tiene que ver con las facultades que tienen cierta restricción por tamaño. Por ejemplo, yo doy siempre el ejemplo que es el más claro. La Universidad de Odontología. Ponele que tengas 50 bancos odontológicos. Vos querés que un tipo que va a estudiar odontología por lo menos pase una vez a ver un banco odontológico. Si tenés 50, ponele que puedas multiplicar por 6 la cantidad de estudiantes por cada... Tenés un límite de 300 por cada clase.
A ver,
entonces, hay cierta restricción en algunas facultades. Y eso es lo que acaba de un juez acaba de fallar a favor de la Universidad Nacional de Matanza en algunas carreras poniendo esta restricción. Pero también tiene que ver con una planificación. Es decir, ¿cuántos médicos necesitamos en la Argentina? ¿Cuántos odontólogos? Porque también hacer que la universidad sea irrestricta y que la decisión dependa solamente del interés de alguien, por ahí no se conocen carreras. Nosotros, por ejemplo, queremos energías renovables. En la última medida que tenemos, que es del 2012, tenemos menos de 10 ingenieros en energías renovables recibidos en Argentina. Y es una carrera de futuro. Entonces, me parece que tenemos que trabajar también para promover otras carreras y que no se caiga siempre automáticamente las tradicionales.
A ver, son las 8:35 minutos de la mañana. Estamos con el ministro de Educación, Esteban Burrich. A decir verdad, hay todo tipo de mensajes. Hay mensajes con preguntas, hay mensajes que me dicen que me están mintiendo en la cara otra vez, dice uno. Hay otros que lo apoyan, que dicen lo que está pasando es político, como son macristas, le van a hacer la vida imposible, cosa que no le hacían a los kirchneristas porque tenían incentivo mucho más inserción en la política universitaria. Todo eso estamos transmitiendo, síganos mandando mensajes al 1553798990. Acordate que hoy hay una marcha muy importante que va de Plaza Houssay al Ministerio de Educación a las 16:30 en medio de una negociación salarial que por lo menos hasta el momento está muy complicada. 8:35 minutos, vamos a una tanda rápido y volvemos con el Ministro de Educación, Esteban Burrich.
Down. 8 de la mañana, 8 grados, 2 décimas la temperatura, 89% la humedad. La máxima para hoy, 15 grados. Comunícate con nosotros al 1553798990. Y también lo podés hacer a través del Twitter, arroba Radio Con Voz Acá.
Radio Con Voz, en muchos más lugares de todo el país. Posadas, Misiones, 90.3. Concordia, Entre Ríos, 92.9. Bahía Blanca, Buenos Aires, 97.1. Mar del Plata, Buenos Aires, 95.3. Podés formar parte de la red. Entrá a radiocomvoz.com.ar, atención emisoras, y nos comunicamos con vos. Radio Con Voz crece y se agranda. Radio Con Voz. Somos radio. Somos vos. Espacio Publicitario. Luis Hotel, despegar, actividades y mucho más. Arma tu paquete Despegar y paga en muchas cuotas con tarjetas de crédito de muchos bancos. Despegar.com, el momento de comprar es ahora. Compra tu viaje en Despegar rápido y fácil en nuestra app. Descárgate gratis la app de Despegar y aprovecha ofertas exclusivas y por tiempo limitado. Además, paga en muchas cuotas con tarjetas de crédito de muchos bancos. Despegar.com, viajar es posible. ¿Estás preparado para creer? Innovacirco presenta Tigú, el espectáculo argentino de acrobacia que conmueve al mundo. Tigú, ya nada será lo mismo. Fin de espacio publicitario. Radio 89.9. Con Voz.
Radio Con Voz.
Radio Con Voz.
89.9.
Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ernesto Tenenbaum. Hasta las 10 en Radio Con Voz.
Ocho, 40 minutos de la mañana, la temperatura...
8 grados, 2 décimas, 89% la humedad. Para este jueves tendremos nubosidad variable. Bueno, todavía sí lo está nublado hasta ahora, 15 grados.
La a ver, voy leyendo mensajes y tratada Esteban. Estamos con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, respondiendo mensajes en un día realmente muy intenso. Hoy hay una marcha muy importante a las 4:30 de la tarde de todos los sectores gremiales, políticos, de la universidad. A ver, mensaje que leo, es abrumador la cantidad de llegada. Dice, hola Ernesto, buenos días, estoy escuchando la entrevista. Vos no habías entrevistado a la gente de Conectar Igualdad cuando decían que habían despedido a todo el equipo y no iban a seguir con el proyecto. ¿Será que despidieron para volver a contratar, pero su gente? Eso te pregunta Flor y agradece por el programa.
Bueno, Flor, no es que el proyecto se despidió gente y se tomó otra. La gente que nosotros tomamos, que no la tomamos nosotros, la toman las provincias, está en las provincias. Lo que hicimos, sí, es trabajar con el programa Conectar, y acá respondo además a una persona que me dice que no me cree porque sus netbooks están bloqueadas. La verdad es que habría que ver qué es lo que le pasó a Netbook, y que voy a seguir el diálogo después por el WhatsApp, pero realmente el programa sigue. Hemos tomado la gente en el interior, hemos girado los fondos para que la gente en el interior siga trabajando, y el programa va a continuar. Hemos comprado 200.000 computadoras más para repartir. Vamos a crear además un programa que genere que todos los estudiantes del secundario aprendan programación de computadoras durante su secundario.
Además, algo importante, perdón, para los oyentes que están mandando mensajes, yo lo tengo al lado, Esteban, y estoy viendo que efectivamente contesta los mensajes que le llegan. Repitamos el teléfono porque es otra vía de comunicación.
5002-5656. Hay una chica de veterinaria, de la UBA Veterinaria, que me habla de las readmisiones. Voy a estudiar el tema, la verdad es que no lo conozco, así que lo voy a estudiar para poder responderle con...
Acá dice, pregunta para Bullrich, ¿por qué se toma examen de ingreso a argentinos en la Universidad de La Plata y a los extranjeros no se les toma nada? Una amiga mía quería entrar a veterinaria y tuvo que rendir ingreso. Su prima, de nacionalidad paraguaya, entró directo a la carrera sin examen, solo con el trámite de residencia para estudiar.
Ahí hay un debate interesante que me lo plantea también alguien por el mensaje, que es, ¿por qué los extranjeros, por qué también para los extranjeros es gratuita la universidad? si ellos en realidad no pagan los impuestos que pagan los argentinos. Y ese es un debate interesante, que lo han planteado varios.
Acá hay otra. Buen día, soy graduada de la UBA hace 15 años y actualmente estoy cursando otra carrera. Quisiera pedirle al ministro que debería existir un arancel para los extranjeros. Son muchísimos y la universidad en realidad es gratis para ellos, o sea que nosotros pagamos los impuestos.
Exacto.
Quisiera saber qué piensa al respecto.
Yo creo que es un lindo debate. Yo creo que...
¿Vos tenés idea de cuál es el número de extranjeros?
Mira, el otro día estuve porque hay varios embajadores que me han venido a ver por el tema, Ecuador, Colombia, y estamos arriba, entre esos dos países, arriba de 30.000 estudiantes en todo el país.
¿30.000 estudiantes en todo el país? ¿Y en la UBA?
Gran parte de eso es la UBA.
¿Qué cantidad total de estudiantes tiene la UBA?
Arriba de 300.000.
Ahora, vos decís que...
De 1.5 millones, ¿no? Del sistema.
Pero ponerle la UBA, 300.000 estudiantes. Porque yo estoy pensando, a mí me putea mucho de algunos oyentes porque hablo del arancelamiento del sector más pudiente de los estudiantes universitarios. Vos vas a la Facultad de Derecho, por ejemplo, y mayoritariamente, no todos, pero ves por cómo se viste la gente, que son gente de familias pudientes. Entonces, si vos ponés el 20% más pudiente de la UBA, es decir, es un trago, el 20%, vos tenés, ¿cuánto me dijiste? 300.000 estudiantes. 60.000 estudiantes ponen 1.000 pesos por mes, son 60 millones de pesos. Estás hablando de 700 millones de pesos por año. ¿Cuánto es el presupuesto de la UBA?
Hoy va a estar, este año va a estar cerca de 20.000.
Bueno, está bien, tenés un 5% más de
presupuesto. No, perdón, 15.000.
Está bien, tenés un 5% más de presupuesto. Simplemente con costo prácticamente cero, porque yo te aseguro que el 20-30% de los estudiantes de la UBA vienen, han tenido en algún momento de su trayectoria algún tipo de escuela privada. Entonces, escuela privada de las que valen 5 lucas, 10 lucas. Yo no estoy hablando de un arancelamiento de ese nivel, estamos hablando de un arancelamiento de una luca. Entonces, me parece tan razonable eso. Pero bueno, me imagino que para un ministro plantear eso en este contexto debe ser un costo político enorme.
Pero no por el costo político. Yo realmente creo que la universidad gratuita, si preparáramos, que es lo que hablábamos antes, si preparáramos a todos para llegar a la universidad, sería justo que sea la carrera gratuita. Creo que hay, sí, una cosa que me parece importante, Ernesto, que es una vez que te fuiste a la universidad, ¿no? Acá hay muy poco trabajo con los ex-estudiantes de la universidad, que creo que ahí se podría trabajar. Hay muchos países que al tener gratuito la universidad hacen que los ex-estudiantes, una vez que empiezan a recibir ingresos porque se dedican a una profesión que le da ingresos, sí haya un seguimiento como para que hagan una inversión. Pero sobre todo, creo que el debate más válido es con el tema de los extranjeros, porque además crece, porque en la región... Hay pocos países que tengan universidad gratuita, con lo cual vienen muchos extranjeros que encuentran una educación de calidad, porque nuestras universidades dan carreras de calidad, gratuita, que realmente hoy los números son significativos. Repito, solamente en dos países, que igual son de los de mayor presencia, tenemos más de 30.000. También estuve en Salta con el presidente entregando diplomas a una primera carrera de enfermería de miembros de la comunidad Wichí ahí en Salta. Y me decían que hay estudiantes que cruzan de Bolivia a la frontera para ir a las extensiones universitarias.
Acá hay un oyente que se llama Leila que dice, el rector dice que no nos pueden dar más plata porque no se la dan a él, y el ministro de Educación dice que sí le da la plata pero que el rector no nos la da a nosotros. ¿A quién le creo? Y mientras tanto, Exactas no paga la luz. Eso bueno, porque...
Yo le digo que la UBA tiene... y no tengo problema en Leila acercarle porque es información pública, los fondos que se le han enviado a la UBA en estos meses para pagar la luz, los salarios, todos los gastos.
¿El Ministerio de Educación no tiene una auditoría sobre dónde va la plata porque la autonomía de la UBA hace que vos no le puedas...?
Yo no puedo auditar. La ley de educación superior, con la cual no estuve de acuerdo y lo dije públicamente en la campaña porque me parecía que era declamativa, establece que los únicos que pueden auditar a las universidades son... Es la Auditoría General de la Nación, no el Ministerio de Educación, lamentablemente, lo repito, porque yo estoy destinando este año más de 60.000 millones de pesos a todas las universidades y no estoy en condiciones de auditarlo.
Hay gente que insiste con el tema de los despidos en Conectar Igualdad. Dice que, bueno, más allá de que...
Para que quede claro, ¿dejó de trabajar gente que estaba relacionada al programa Conectar Igualdad en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, es cierto. Eso no terminó el programa. O sea, quiero que quede claro, esa es la diferencia. Yo no digo que no haya habido gente que trabajaba, que no trabaja más en Conectar Igualdad. Lo que digo es que el programa continúa y que no tiene nada que ver eso con el bloqueo de las máquinas, porque no es que hay que pagar un servicio que, si no lo pagamos, se bloquea la máquina. El bloqueo de las máquinas tiene que ver con algún problema en el uso que me encargaré ahora de escribirle a esta persona para corregirlo.
Siendo específicamente a lo que es el conflicto y la gran marcha que va a haber hoy, nos decía Luis hace un rato, el secretario de la CONADU Histórica, que ustedes citaron para mañana a la mañana a una nueva reunión. vos decís que ahí se destraba que la oferta de adelantar, que la paritaria sea solo hasta febrero, adelantando un mes la primera cuota, es una oferta que ellos van a aceptar y a partir de la próxima semana el conflicto, por lo pronto lo que es el conflicto salarial y el regreso de los profesores a clase va a estar solucionado.
Yo la verdad que tengo soy muy optimista respecto a la oferta que vamos a hacer mañana, sí.
¿Pero hay algún punto que nos puedas adelantar de la oferta o es la misma oferta con la única diferencia que la paritaria terminaría en febrero?
No es menor, hay bastantes cambios, es una mejora en el plazo de pagos y el adelantamiento a febrero del cierre de la paritaria.
A ver, algunos mensajes así al tuntún de los cientos que llegan. No habrá crisis económicas, dice Yael, pero según usted hay otra clase de crisis. Yo no tengo clases, no adelanto contenido, simplemente me atraso y voy a salir rindiendo lo que me hayan enseñado. Voy a salir sin el programa completo, voy a entrar a económicas y mi nivel no va a ser el necesario. Discúlpeme, pero si yo veo una crisis, dice Yael o Yael. Otro, hola Ernesto, buen día. Mi pregunta para el ministro es saber qué va a pasar en lo inmediato con el programa de orquestas y coros del Bicentenario. Por favor, consultar urgente. Joana, mamá de Bianca, escuela número 17, Munro, Vicente López. En lo de las orquestas infantiles insisten mucho.
Continúa el programa también.
Tal cual estaba, las mismas orquestas.
Sí, queremos crecer, como lo hicimos crecer. Cuando yo llegué al Ministerio de la Ciudad había 6 orquestas y lo dejé con 18. Triplicamos el número de orquestas y queremos hacer lo mismo en el país. Así que vamos a seguir creciendo. Estamos trabajando no solamente nosotros, sino con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social, que los dos tienen...
A ver, ¿en cuánto crees que en el conflicto influye un grado de incertidumbre muy alto que hay? No solamente en la universidad respecto de los salarios, de las propuestas que ustedes hacen, sino en el país. Porque me da la impresión de que, viste, que vos... te levantás, vas al supermercado y es un bajón. Sube, y mientras estás al supermercado te aparece el aumento de la nafta. Y cuando estás volviendo al supermercado te aparece el aumento de las prepagas. Y das una vuelta más y es el agua, el gas y la luz lo que sube. Entonces es un ataque por todos los flancos de lo que vos estabas acostumbrado a ver cómo era tu vida. Que me imagino que esa incertidumbre tiene que ver también, que genera un caldo de cultivo donde cualquier duda, cualquier conflicto, es como se prende un... es como inmediatamente se hace un incendio, ¿no?
Lo tomamos, Ernesto, y la verdad que coincido que puede haber mucho de eso, de esa incertidumbre, y por eso nos interesa mucho llevar certidumbre. Nos interesa mucho, con mucha tranquilidad, decirles que se queden tranquilos, que los programas continúan, que la universidad va a estar abierta, va a funcionar, que vamos a pagar los aumentos, que vamos a trabajar para que crezca, porque no nos interesa que solamente uno de cada 10 argentinos llegue a un título universitario, nos interesa que todos los que quieran llegar. El promedio de los países desarrollados está en la mitad de los jóvenes llegando a un título universitario. Así que queremos llegar a eso, así que vamos a trabajar con ese objetivo. Y esto lo vamos a lograr, pero sabemos que en este momento estamos recibiendo, repito, un país que ha tenido algunos problemas, y específicamente el sector universitario, una deuda que realmente de más de 3.000 millones de pesos. Pensemos que eso es casi el 6% del presupuesto
universitario. ¿Y los proveedores que tenían esas deudas eternas no...?
Pararon las obras, por ejemplo. Pararon las obras.
Está bien, pero vos me diste un ejemplo, perdón que lo comente al aire, lo hablábamos fuera del aire, sobre una universidad del conurbano que tenía una deuda de 5 millones de pesos, dijiste vos.
Y me estoy juntando ahora con el rector de esa universidad para aclarar el punto, porque él dice que está incorrectamente facturada. Pero la deuda hoy está devengando intereses de 25 mil pesos.
Bueno, la pregunta es, entonces, si esa deuda existía, digo, ¿cómo no le cortaban la luz?
Porque son universidades, no le van a cortar la luz a la universidad. Pero la verdad es que la deuda...
Porque si la deuda existe, digo, porque hay como una idea de que hay una psicosis sobre que... a ver, vos lo planteas como una psicosis y lo que dicen los oyentes es que hay una crisis real.
Bueno, yo lo que puedo hacer para llevar tranquilidad, porque entiendo que a vos te decían que mentí, que yo miento, acá hay algún oyente que me escribe por teléfono, le estoy mintiendo en la cara, es enviarles a ustedes el listado de las transferencias que hemos hecho en la universidad por la universidad. Es información pública, con lo cual lo puedo hacer, para que ustedes le digan a los oyentes, serían qué día y en qué fecha enviamos los a cada universidad los fondos necesarios para que paguen las cuentas. Esteban, me parece que es la mejor manera de sacar la duda.
Vos sabés que cuando uno lee los mensajes, cuando son tantos, uno desconfía, che, esto será, pero este es solo un militante de acá, un militante a favor. Algún quilombo hay con las máquinas, con las computadoras, porque estoy leyendo varios mensajes. Este, por ejemplo, es una persona que la última vez que había escrito fue en mayo de este año, diciendo, boludo de mierda, buen día, voy a buscar a mi hija de jardín, tiene 10 meses, los escucho en la radio y se caga la risa. Escribe hace unos unos meses. Y ahora te escribe. No, hace unos meses, hace unos días. Y te escribe: soy técnico en computación y tengo muchas consultas en el local de docentes y alumnos por máquinas bloqueadas que ya no se las desbloquean porque están despidiendo técnicos. Y me comentan que ya no entregan máquinas de conectar, que averigüe sobre el tema. Eso te dice un técnico.
Hemos hecho varios actos con el presidente y con otros funcionarios entregando las computadoras. Seguimos entregando las computadoras. Repito el tema del bloqueo, que me escriban al 5002-5656, que lo voy a pasar, pero no hay ningún tipo de parate del programa. Sí sabemos que hay muchas computadoras. A ver, para que te des una idea, Ernesto, el servicio técnico que se prestaba de las computadoras Conectar Igualdad estaba concentrado en Capital Federal. Si vos se te rompía la computadora en Jujuy, la tenías que mandar a Capital a arreglar. Y eso lo cambiamos. Estamos poniendo en cada una de las provincias un servicio técnico. Con lo cual, realmente creo que se va a resolver, sabiendo que arrancamos con algún problema.
Es impresionante, yo estoy viendo las preguntas en mi computadora, el ministro de Educación está viendo la cantidad de WhatsApps que le llegan a su WhatsApp, que es infernal. Es decir, me que haber muchos que deben estar mandando al mismo lugar, a los dos lugares la misma pregunta. Preguntale a Burrich, leo varias. Sobre el colegio Irurtia de Cava, hace 3 años que tiene la nueva sede parada. En la sede actual hay ratas intoxicados por gas. El año pasado estuvo tomado 50 días, hubo aprietes de la metropolitana a los pibes. Mi hija concurre allí a 4 años. Te pregunta un oyente. Otra, para ir siguiendo. Ernesto, soy estudiante de primer año de la carrera de ciencia política en la UBA. Como estudiante no afiliado a ninguna agrupación, te comento que la situación es insostenible. La facultad está al borde de la toma, estamos por perder un cuatrimestre y los estudiantes pagamos siempre los platos rotos. Otra, Beatriz de Ramos dice: ¿qué pasa en el sur? No empezaron las clases. Es una verdadera vergüenza, estamos en mayo y no empezaron las clases. Haga algo, Ushuaia sin clases ni un día en el año. ¿Qué respuesta le da? Otro, Jeremía de San Miguel: quería aclarar que está tomada la facultad de filosofía y ayer se votó tomar sociales y psicología. Por otro lado, el ministro podría vivir con el sueldo de un docente. Y finalmente, para esta tanda, Bullrich: ¿qué pasa con el incentivo docente? Que no están solo, no solo están atrasadas las cuotas de 2014, sino que no se ajustan los montos desde hace varios años.
Bueno, vamos por partes. El Irurtia, la obra no está para hace 4 años, nosotros la seguimos. Voy a averiguar en qué está ahora, la verdad que
no estuvo, pero
es de la ciudad, pero me encargo de mandarte la información. El tema de ciencias políticas se enmarca en lo que venimos diciendo. No sé cuál es la situación insostenible, pero me encargo también de poner a disposición el envío de fondos que se hizo ya a la UBA para ver que se han enviado. El tema Ushuaia tiene que ver con un tema muy, muy particular que nació con la toma de la Casa de Gobierno en el 2013, una toma violenta. Ahora hubo hace muy poquito una agresión al vicegobernador por parte de los gremios. Creo realmente que ahí el conflicto se ha ido de las manos, pero no tiene que ver, es un tema absolutamente provincial. Lo mismo esto que se planteaba respecto a la Universidad a la Facultad de Ciencias Sociales, no sabía de la toma, pero entiendo que está enmarcado en esta idea de que hay una crisis que no es tal y que voy a poner a disposición de los oyentes los envíos de fondos. Y el FONIT no solamente se actualizó, este año hicimos una inversión récord desde el Gobierno Nacional, hicimos crecer el FONIT para que todas las provincias pudieran dar un buen aumento, esto fue público y por eso cerramos la paritaria al principio de año. Aquí alguien me plantea esto que hablábamos antes respecto a los fondos que los graduados invirtieron, una vez que se graduaron, invirtieran como es en el sistema noruego y escandinavo, que es el ejemplo que estaba.
Algunos últimos mensajes. Primero, pregunta personal. La sensación de hoy vas a tener no sé cuánto, 10.000, 20.000, por ahí 30.000 personas, por ahí 50.000 personas.
Y si contás todo el país, va a ser mucho más.
Frente a tu despacho, ¿vas a estar ahí?
Seguramente sí. Tengo un par de reuniones afuera, pero ahora voy al ministerio.
¿Y qué se siente?
Se siente que tenés una enorme responsabilidad. Yo realmente, Ernesto, sé la responsabilidad que me cabe como ministro de Educación y la acepto. Yo creo que estoy en el mejor trabajo del mundo. La verdad es que para mí ser el ministro de Educación de mi país es una enorme responsabilidad que la asumo y sé el impacto que tiene. Por lo tanto, entiendo y por eso me importa mucho dar la cara y llevar tranquilidad. Entiendo el derecho a manifestarse, pero créanme que no hay una razón para que esto suceda, porque no está en crisis el sistema, vamos a seguir financiándolo, lo vamos a hacer crecer. De hecho, ayer, y te cuento algo que surgió ayer en la reunión con los senadores, se plantearon la creación de nuevas universidades y elegimos que estamos dispuestos a, obviamente, invertir en seguir haciendo crecer el sistema, porque tiene que llegar todavía a lugares de la Argentina que no llegó a la universidad.
Muy bien, acá, buen día, no voté este gobierno, pero quiero aclarar que a mi hija le repararon la computadora en 20 días, no pasa lo que están diciendo que pasa. Hoy la marcha en defensa de la universidad pública. ¿Por qué están lentos los trámites de títulos universitarios?
Lo estamos hay un retraso en eso, lo estamos corrigiendo, y la verdad que creo que el sistema está bastante burocratizado, así que lo tenemos que afinar mucho. Está muy papelizado también y queremos reducir la papelización de todo el sistema.
Mi sobrino en la zona de Seiza tiene la computadora bloqueada. En el colegio le dicen que las dejen ahí, que se las desbloquea y nunca se las devuelven. Por otro lado, mi hijo está haciendo el CBC de la UBA de Avellaneda. Los profes hacen paro varios días a la semana, pero hoy tienen clases porque la semana que viene empiezan los parciales y van a tomarlos. No sé si vos tenés otra.
No, a mí lo que me llama la atención a veces, Esteban, es que cuando uno habla con los profesores y hasta cuando habla con los rectores o de los colegios universitarios, vos hablas de una sensación de crisis, pero ellos tienen una posición tomada sobre los profesores, claramente, fuera de cualquier partidismo político, de que la guita no les alcanza. Y por otro lado, la verdad es que los rectores de los colegios universitarios están, te decía, quizás no apoyando abiertamente por su función, pero sí apoyando dialécticamente, o por lo menos, a menos que nos mientan a los padres y a los chicos, la situación que está ocurriendo ahora en los colegios.
Mira, a mí me consta, tengo mucha relación con Gustavo Sorsoli, que es el rector del Nacional de Buenos Aires, y entendiendo la preocupación que tiene, él sabe perfectamente que los fondos los hemos transferido, sabe la negociación que llevamos adelante. Está de acuerdo en que es muy problemático esto de la paritaria en medio del ciclo lectivo, pero también sabe que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Entonces me parece, obviamente, vos me decís, ¿querés que ganen más los docentes? Por supuesto, lo he dicho acá cuando cerramos la paritaria a principio de año, pero no vamos a corregir un problema de salario real en 4 o 5 meses. No es que nosotros estamos haciendo el esfuerzo, todo el esfuerzo que podemos hacer ahora para seguir dando el aumento y que no haya pérdida de valor adquisitivo.
David, pero ¿en cuánto se desfinanciaba el Ministerio de Educación, o en todo caso el Gobierno Nacional, que se quedara la partida, si adelantaban la primera, dado el gran cimbronazo que hubo en la economía, adelantaban la primera cuota a marzo o abril para descomprimir la situación y después seguir negociando? ¿Cuánto era el gasto real?
Sí, depende de cómo lo hicieras, pero no había en ese momento una necesidad, porque no estaba planteada en la paritaria, y lo hicimos cuando empezamos a ver el cimbronazo de abril, es que planteamos lo de mayo. O sea, inmediatamente nos sentamos. Lo que pasa es que todavía no hemos acordado. Y te cuento algo que le dijimos a los gremios. Si nosotros no cerramos la semana que viene, no hay forma administrativa de que podamos pagar el aumento en junio, la primera semana de junio. O sea, no vamos a poder pagar mayo físicamente porque no nos dan los tiempos administrativos. Entonces, realmente tenemos que hacer un esfuerzo todos y es lo que estamos tratando de hacer.
Esteban, si vos querés decir algo, imagínate que tenés a dirigentes de la marcha escuchando esto, a gente que va a ir a marchar, a estudiantes escuchando esto. Si vos querés decir algo para cerrar el
bloque. Simplemente llevarles tranquilidad que realmente estamos y vamos a seguir apostando a la universidad pública y gratuita. Queremos que la universidad crezca, no solamente, repito, que mantenga este nivel, sino que mejore la calidad. Creo que hay mucho para mejorar la calidad en algunas universidades y mejorar las carreras, que también trabajemos para que más jóvenes puedan llegar a la universidad, y eso tiene que ver con una articulación mayor entre el sistema universitario y la escuela secundaria, que está absolutamente aislada. Y esto tiene mucho que ver con esos cursos, estos exámenes. El poner un examen, en el fondo, es también decir, bueno, no me hago cargo de lo que viene atrás. Y la verdad es que puede haber una articulación mucho mayor, y la estamos trabajando con la Secretaría Política Universitaria, y que estamos dispuestos y abiertos a seguir conversando. Lo vamos a hacer mañana con los gremios, y lo haremos con los estudiantes. Yo he estado reunido ya con la FUBA, he estado reunido con los estudiantes universitarios, lo vamos a seguir haciendo porque es la forma en que yo me he manejado siempre y que el presidente quiere que hagamos las cosas. Que los hagamos juntos. Es la única manera que resolvamos los problemas que tenemos.
Muy bien. Esteban Burrich, Ministro de Educación, vos querías decir
algo. No, que repito. Quitamos el teléfono porque Esteban ofrece su teléfono para que le hagan las consultas, con lo cual me parece que está bueno que cada uno de ellos se pueda comunicar con él, ¿no?
5002-5656 es un celular, así que a disposición, el WhatsApp está siempre abierto.
Muy bien, 9 y 2.